La conversación.
Ya, hay un dato de última hora que es muy interesante. Una encuesta de Cifra indica que tras el impacto inicial del comienzo de la epidemia, viene el acostumbramiento y después la desconfianza. Está aumentando la desconfianza de la gente en la información oficial a propósito de la información y de la práctica oficial en lo que tiene que ver con la conducción de esta situación que estamos viviendo. Este último sondeo de la consultora Cifra que difundió hoy Telemundo dice que en la última semana de marzo, 4 de cada 5 uruguayos tenía algo o mucha confianza en los informes que difundían los organismos oficiales. 2 semanas después, esa confianza cayó 13 puntos porcentuales en apenas una semana. ¿Esto qué es? ¿Es un problema metodológico? ¿Es un problema de técnicas de comunicación? ¿Es un problema de simpatía de la gente que comunica o del atractivo que puedan llegar a tener o no las personas que se encargan de esta cuestión? No. Es un tema político, al fin y al cabo. Puede tener condimentos de estas cosas que les estaba mencionando, pero es un tema político, en el fondo.
También puede haber desgaste por el tema mismo.
Es parte de la cuestión y tiene que ver con la gestión, no gubernativa, sino la gestión de los temas de la polis y de las cosas. Hoy la Federación de Viviendas, de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAM, al menos yo lo vi hoy, capaz que salió antes, pero yo lo vi hoy, dio a conocer una comunicación, una carta abierta a las autoridades públicas. Gustavo González, secretario general de FUCVAM, buenas noches, ¿cómo va?
Bienvenido, Gustavo.
Buenas noches, muy bien, un gusto saludarles.
Gracias, gracias por recibirnos. ¿Cuál es el planteo, Gustavo?
Bueno, en realidad lo lanzó FUCVAM a una cantidad de organizaciones. Ustedes sí. Habrán visto que han firmado muchísimas organizaciones sociales, entre ellas el PICMT, la sí. FEU, ONASPU, una cantidad de organizaciones nacionales que se agrupan en la intersocial.
Sí.
Y el planteo es parte de que nosotros consideramos que en el marco de este problema sanitario, político, económico y social, el problema de la vivienda tiene que estar en la agenda pública. Sí. Hay temas centrales, no se puede ver a la vivienda al margen del problema de salud nunca, y mucho menos hoy. Entonces nosotros, que tenemos además mucha vinculación con organizaciones internacionales de la vivienda, sobre todo el continente latinoamericano, hemos elaborado esta propuesta que la elevamos a las organizaciones que han firmado y también a muchos académicos del quehacer viviendista, digamos. En este marco lo que planteamos nosotros, por ejemplo, que hay un tema que hay que frenar sí o sí, que es cualquier desalojo. Cualquier desalojo no se puede dar. El otro tema que se tiene que ver rápidamente son las obligaciones hipotecarias de distintos deudores, que hay que congelarlas. Porque ustedes han visto las cifras de miles que ya están en el seguro de paro, más despidos, etcétera, etcétera. Es decir, y ni hablemos de los cuentapropinistas, de la gente de la economía informal. Y toda esa gente habita en algún lado, ¿no es cierto?
Sí.
Y tiene problemas para el pago del alquiler, para el pago de la amortización. Vamos a otra franja de la población, que es la población que lamentablemente vive en asentamientos irregulares, donde en una vivienda, si uno habita hacinado, ¿cierto? El problema de la salud es un discurso, es un verso. Y tenemos más de 300.000 uruguayos viviendo así. Es un discurso que puede quedar muy bien, pero es mentira.
Gustavo,
nadie que vive hacinado
claro.
tiene salud.
Si me permitís, el tema del el concepto y el eslogan, de que es muy válido y hay que, y nos pasamos repitiéndolo porque es parte de la esencia misma del combate al COVID-19, es quédate en casa. y esto adquiere una significación muy especial, pero el quedarte en casa para algunos puede ser, bueno, una salvación, pero para otros, en condiciones infrahumanas, un drama, ¿no?
Un drama. Quedarte en casa un día como hoy en un rancho, una noche como la de hoy, en un rancho, quedarte 3 días en tu casa. Imposible. Pero además hay otro problema. También se puede hacer este quietismo masivo que se ha pedido, que yo estoy de acuerdo por un problema de salud, que así podría ser, pero eso sí se come todos los días y si la heladera está llena, porque quedarse dentro de la casa con la heladera vacía porque no tengo plata para comprar, tampoco es válido. El otro día unos feriantes se pusieron en una concentración con un cartel que decían: o muero de hambre o muero del virus. Esto hay que reflexionarlo. Es muy profundo lo que están diciendo. No pensemos en el de la economía informal que tiene el salario a fin de mes. Pensemos el que se gana el pan todos los días. El tipo que pone el puesto en 8 de octubre, en General Flores, en Beloni, ¿cierto? En 18 de julio, que vive la diaria. Esa gente, y no lo van a arreglar con 6.000 pesos por mes, que parece una mentira lo que han planteado. Se niegan a dar una renta básica que ha pedido la Intersocial de apenas 16.000 pesos, que creo que nos quedamos bastante cortos.
Si bien tú señalabas el hecho, se señalaba en la carta abierta, no se puede atribuir responsabilidad a las autoridades por el surgimiento de una crisis que afecta a los 5 continentes. Sí, eso es importante tener en cuenta las acciones que se impulsan para combatir esto, ¿no?
Exactamente. Porque yo estoy mareado. Hace 3 días estoy mareado. Les quiero ser honesto.
¿Por qué?
Primero había que encerrarse. Después mandamos a 45.000 trabajadores de la construcción a trabajar. Entonces ahí me empecé a marear. Luego me mareé más con esto de la apertura de las clases. Los niños pueden ser vectores y no sé cuántas cosas dicen. Ahora los maestros, los auxiliares no nos importan. No, a nosotros nos importan los docentes, los auxiliares, los niños, las niñas. Ahora, ¿quién se va a hacer responsable si esto se dispara? Por otra parte, no entró el invierno.
No.
Recién hoy hizo un día frío. Entonces acá yo personalmente, y lo digo, creo que se está manejando todo con mucha ligereza. Anduvieron bien estos muchachos los primeros días, buena letra, pero ahora la letra empezó a cambiar. Desde que el presidente de la República agarró esa manivela, no sé cómo le decía, la perilla de economía, social y sanidad, y ahora, bueno, ahora ayer del Ministerio de Salud, no me acuerdo el apellido, Ascueta, creo que es algo así el apellido, cuando dijo que, bueno, que en definitiva lo que quiso decir es contagiémonos hasta que seamos inmunes. Entonces abrió la canilla, pero por otro lado, el secretario de la Presidencia nos dice en Gran Hermano, ¿no? Es todo una obra de teatro realmente, nos dice: quédate en tu casa. Y el otro dice que hay que abrir la canilla. Ahora, quédate en tu casa. Si el niño va a ir a la escuela, el padre y la madre se van a quedar en la casa. No, lo va a llevar a la escuela. Los que van en transporte, en ómnibus, a la escuela, van a llenar más el ómnibus de gente. Entonces, realmente esa cifra que tú dabas cuando empezaste el programa, esto va para arriba, en 15 días se desmorona esto. Si no toman medidas urgentes, esto en 15 días no se sabe en qué puede parar. Y ya empezó. De la luna de miel estamos pasando a luna solamente. Entonces ya empieza a abrirse una brecha, gente que empieza a cuestionarse, bueno, ¿cómo es esto? Tenía que estar en mi casa, pero apretaron las empresas constructoras y exigieron a los trabajadores de la construcción ir a trabajar, con un protocolo y la mar en coche. Ahora, con protocolo, también van a meter a las maestras de zonas rurales. Entonces yo creo que hay muchas incertidumbres, creo que el gobierno tendría que reparar en ver cuál es realmente la posición. como una mercancía y mirarla como un derecho fundamental. Por lo que ustedes decían.
Claro. Gustavo,
el coronavirus o cualquier enfermedad en una vivienda decorosa es una cosa y en una vivienda inadecuada es otra.
Gustavo, ¿y qué planean hacer ahora las organizaciones que están impulsando esta declaración y demás, ¿no? Ahora hay muchas restricciones, pero llegado el momento, o a través de algún mecanismo no presencial y demás, ¿piensan difundir esto en asambleas? ¿Cómo manejar?
Sí, bueno, nosotros estamos utilizando todas las tecnologías habidas y por haber por el momento, lo estamos difundiendo, lo hemos mandado a toda la prensa, a las organizaciones, también le hemos mandado esta nota a Presidencia de la República, al Ministerio de Vivienda, a todos los diputados y senadores de este país, que espero que alguno opine sobre esto, ¿no es cierto? Opine sobre esto, porque esto es de urgente consideración. Esto es de urgente consideración. El problema de la vivienda, el problema de la salud de la gente. Y después otro tema que no es cierto, es esto que estamos todos en el mismo barco. No. El que vive en el Marconi tiene una chalana, y el que vive en Carrasco tiene un transatlántico. No nos engañemos con esta historieta de arriba la celeste y todos vivimos igual. No, esto no es cierto. Esto quiere confundir una realidad. Entonces, el problema no es solo un problema sanitario.
No, claro.
Es un problema político. Sí, claro. Político. Y como tal hay que tratarlo. Y hay que poner las barbas en remojo después de esto. Porque yo le digo una cosa, haber escuchado a neoliberales confesos aplaudir al Estado todos los días ahora, realmente es el mejor chiste de Mafalda que he escuchado. Ustedes lo habrán visto. Y gracias al Estado, y gracias a los trabajadores públicos, que hasta hace dos meses decían que había que recortar el Estado, que los trabajadores públicos son todos vagos, etcétera, etcétera. Esto, como crisis, como una profunda crisis del sistema capitalista, el coronavirus entró en un cuerpo anémico. Esto es lo que la gente no está viendo. Habían caído en 15 días tres veces las bolsas neoyorquinas antes del coronavirus. Entonces, en realidad, el coronavirus es un telón que está escondiendo otro problema del mundo capitalista. Y toda crisis la tenemos que ver como un desafío. Por ejemplo, ustedes recordarán aquella bebida refrescante que decía, hacé la tuya. ¿Recuerdan aquel personaje?
¿Cómo no? Fido Dido.
Exactamente. Bueno, ahora está demostrado que no podés hacer la tuya. Ahora la solidaridad, el abrazo que extrañamos, el beso que extrañamos, la humanidad al rojo vivo es lo que nos puede salvar. No es abrirte de los problemas. Entonces yo creo que esto debe servir para reflexionar. Estados poderosísimos han demostrado que se caen a pedazos. Estados Unidos, privatizada su salud, y se están muriendo como moscas. Esto es terrible, ¿cierto? El primer mundo atacado, porque el virus no, en realidad no está de acuerdo con la lucha de clases. El virus le entró a cualquiera.
No distingue.
¿Eh? No distinguió.
No distingue.
Suena difícil decirlo, pero es muy democrático, ¿no?
Muy democrático el virus.
Y además demuestra nuestra tremenda vulnerabilidad. Civilizatoria, ¿no? Porque es tremendo, ¿no?
Y este es un virus. El mundo es uno antes del coronavirus y otro después.
Y este virus no es de los más peligrosos. ¿Qué pasaría si efectivamente se liberara una epidemia global de un virus peligroso?
Pero,
termina
por favor,
con la especie.
No queda nadie.
Claro.
Yo creo que tenemos que reflexionar en esto. Es un momento de profunda reflexión, de profundo debate, de leer mucho. Y de darnos cuenta que estamos en un sistema absolutamente irracional. Irracional y devastador del propio planeta. Entonces yo espero que cuando salgamos de esto, porque soy optimista, que va a salir la humanidad de esto, cambiemos lo que tenemos.
Claro.
los reyes de pies de barro que se caigan de una vez por todas. ¿Eh? Los sistemas impolutos y extraordinarios han demostrado, si estuviéramos hablando de fútbol, que tuvieron que jugar en el Estadio Centenario y estaban en la intermedia. En la intermedia está este sistema.
Y los poderes, poderes públicos del mundo están también reaccionando de distintas maneras en cada lugar. Y los poderes públicos locales, ¿cómo pueden reaccionar ante un pedido que es muy concreto en el tercer punto, por ejemplo, de esta carta abierta de Fugban? Otorgar con urgencia alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse, así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo.
Sin duda. Tenemos una cantidad de viviendas desocupadas en este país. Desocupadas. Porque acá hay latifundio urbano también. Hay gente que tiene muchas propiedades y las está dejando pastar hasta dar con el mejor precio y le gana el mayor valor al trabajo de toda la ciudadanía que le lleva los servicios hasta la puerta. Entonces ahí hay que tomar esto. Hay que tomar este tema. Y el tema de los alimentos es clave para la gente. ¿Por qué no necesitas el coronavirus frente a cualquier enfermedad? Si tú estás bien alimentado, vas a poder tener muchas más defensas, ¿no es cierto? Entonces, este problema urge. Por eso la gente está haciendo las ollas populares que está haciendo, está sacando lo mejor de su reserva moral en la solidaridad, etcétera, pero esto no va a alcanzar. Y hoy no pude escuchar mucho. Aparentemente va a haber un aporte del agro, que no aporte nada el agro. Metámosle un impuesto al capital, de una vez por todas. Que no hagan más donaciones.
100 millones de dólares.
100 millones de dólares. ¿Sabes lo que es? Eso debe ser para mí el costo del boleto. El costo del boleto debe ser
para
ellos.
Los productores ponen 40 en realidad. Porque hay 40 que pone línea, 20 que pone el INAC, que no son los productores, ¿eh?
Estos son los pecadores que van a misa el domingo.
Y 40 los productores a lo largo del año, ¿no? Tampoco es que van a poner la plata.
Pero claro, no, yo no quiero que den ninguna de estas donaciones, no quiero el teletón del agro. No, que no den más donaciones. Impuesto a las ganancias elevadas. Eso es lo que hay que hacer. Impuesto al patrimonio real. Que una vez paguen la crisis los capitalistas. Siempre la tienen que estar pagando los trabajadores y las trabajadoras. La angustia que está viviendo la gente. Y el gobierno parece no darse cuenta. Dentro de 15 días ya tiene que haber, lamentablemente en este momento, más violencia doméstica, más problemas, porque estar encerrado uno un mes y todavía es que vive una mujer con un golpeador, imagínense la situación y los nervios de esa mujer. Para los niños esto no es sano, estar adentro de una casa todo el día con la computadora, porque ni siquiera puede jugar al fútbol, salvo que tiene un fondo grande, ni a ningún deporte al aire libre. Entonces acá no se están viendo las consecuencias que va a traer esto. Y claro, por otra parte, ustedes ya vieron que hay muchísima más gente en las calles. Sí. La Rañaga, el ministro del Interior, quiso hacer un operativo que parecía, no sé, la cruzada libertadora, la que iba a hacer con las carreteras. Al final se tuvo que venir en el helicóptero de vuelta, porque tanta gente se fue para afuera y ningún canal de televisión mostró las carreteras esos días. ¡Qué raro! ¿Por qué no las mostraron? Si no había nadie. Entonces, yo estoy preocupado por estas cuestiones. Y Fugban coloca esto junto a estas organizaciones porque el problema de la vivienda en esto es central. Es central. Y estamos mirando hacia adelante. Hacia adelante. Yo no quiero que haya asentamientos. No quiero más asentamientos. No podemos querer más asentamientos. La vivienda tiene que ser un derecho de una vez por todas. ¿Cierto?
Sí.
Entonces, en este marco colocamos algunos temas de medidas urgentes ya.
Claro.
Por ejemplo, la gente en situación de calle. Situación de calle es un tema sumamente delicado.
Sí.
¿A dónde se lleva esa gente? Y la gente en situación de calle sigue estando en la calle.
Sí. Los que se resisten no quieren ir a los refugios, que están ahí.
Exactamente. Entonces, yo creo que los problemas son variados. Y por eso tú dijiste la consultora Cifras hoy.
Sí, sí.
Cifras fue la que hizo el estudio.
Sí, sí.
Bueno, sí. Y sí, y va a seguir creciendo, decirle a los técnicos de Cifras. No les quepa duda.
Sí, sí.
Ahora se abren las clases. Esto es terrible.
Vamos
Hay
a ver.
Que llamar a responsabilidad política y social frente a esto.
Sí, sí. Mañana seguramente va a haber un anuncio a este respecto. Una maestra que escribió en una red social y el presidente la llamó
de salto, ¿no?
Y ella le habló y le dijo que había la posición de buena parte del magisterio, sobre todo la gente del interior, de las escuelas rurales y de la salud y demás, que no les parecía. Pero el presidente va a hablar mañana, así que vamos a ver qué novedades surgen. Bueno, Gustavo, gracias por este rato esta noche. Por la charla y por la información, seguimos en contacto, ¿sí?
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a toda la audiencia.
Hasta muy pronto y gracias.
Gustavo González, secretario general de FUCMAM.